Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAD UCES. Bienvenidos a este programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y el continente vecino. Y hoy nos visita por primera vez una persona oriunda de Rusia. Después de más de 20 años tenemos a un ruso en los micrófonos y con el que vamos a hablar sobre nuevos europeos. Ella se llama Sarli Ginsburg, pertenece al proyecto My Europe de la Universidad de Navarra, además de la Universidad de Tilburg, La Rioja, Rabat, Marsella, Hamburgo, San Luis. Un proyecto que pretende iniciar una conversación académica en torno a cómo los europeos antiguos son percibidos por los europeos nuevos, sobre todo marroquíes, descendientes de marroquíes y argelinos. Así que en breve estaremos hablando con Sarli Ginsburg, o como siempre será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africano.
Oh, عمدنا قلعة الفلوكة هجل بحر هو لا تلموجة عمدنا قلعة الفلوكة راشية وربع متر لوح وفيها شلة تحت مروح راشية وربع متر لوح وفيها شلة تحت مروح سبعتاش وثلاثين أزهرهم ماما وساد المسكين سنين سبعتاش وثلاثين هي ربي واه أتحفظهم أمين كثير مخوتي ماتوا هي ربي وشلة ممرة الطريفة هو انت مقبرة وما غرقتي ولاد ورجال وشلة ممرة وصلت نشط مخلوع وهربت نجري بين الغابات لفراق تغبنت وبكيت وقلبي ضيق خليت اخوتي صغار ولمي ما لحنينا اللي ذاقت الامرار اصلي وادعي لي ونهار يحن علي يا ربي ونولي للدار الناس
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la liberación de la misionera colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada desde febrero de 2017 en Malí, que fue liberada el pasado sábado, según indicaron a la AFP fuentes oficiales del país africano. En un comunicado, la presidencia de Malí saludaba el coraje y la valentía de la misionera y precisa que esa liberación es la coronación de 4 años y 8 meses de esfuerzos conjuntos de varios servicios de inteligencia. La liberación de la misionera también fue confirmada a la AFP por el arzobispo de Bamako. Gloria Cecilia Narváez es miembro de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, una congregación de origen suizo nacida en 1893 en Colombia y con presencia en 17 países. Fue secuestrada el pasado 7 de febrero de 2017 cerca de la localidad de Cuitiala, a 400 kilómetros al este de la capital, Bamako. Entonces trabajaba como misionera desde hacía 6 años en la parroquia de Carangaso. Oriunda de Pasto, desarrollaba su trabajo misionero junto a otras 3 hermanas, Sor Sofía de Tumaco, Nariño, Sor Clara de Medellín y Sor Adelaide de Burkina Faso. Antes de Malí ya había estado trabajando en Benín. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se reconoció alegre por la liberación que atribuyó al gobierno, que adelantó múltiples conversaciones y solicitudes de ayuda internacional con varios líderes en África, entre ellos los presidentes de Malí, Senegal y Ghana, y además del de Francia. Una fuente cercana a la delegación que me dio para conseguir la liberación de Narváez contó a la AFP que la monja no fue maltratada durante el secuestro y que se le dio a conocer el Corán. Además, declaró que no iba a dar detalles ya que las negociaciones duraron meses e incluso años, según añadió la fuente. Un funcionario del aeropuerto de Bamako, que habló bajo condición de anonimato, comentó a la AFP que la religiosa había llegado al aeropuerto de la capital el sábado por la noche, desde donde había debido volar a Roma. La salida de la colombiana de Bamako fue confirmada por la diócesis de esa ciudad. Actualmente está en Roma, donde se ha encontrado con el Papa Francisco. Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha recomendado por vez primera en la historia el uso extendido de la vacuna RTS,S contra el Plasmodium falciparum, causante de la malaria, uno de los parásitos más mortíferos del planeta. Por el momento, la vacuna está dirigida a aquellas zonas calificadas por la OMS de transmisión moderada o alta y a niños de entre 5 meses y un año. Este importante avance científico se ha basado en los resultados de un programa piloto realizado en Ghana, Kenia y Malawi, en el que han participado más de 800.000 niños desde 2019. Según los descubrimientos del proyecto, se deba proporcionar 4 dosis relativamente fáciles de distribuir. La malaria sigue siendo la principal causa de enfermedad y mortalidad infantil en la región del África subsahariana, en la que más de 260.000 niños africanos menores de 5 años mueren por malaria cada año. Después de varios años en los que la OMS y sus socios han estado advirtiendo de cierto estancamiento en la lucha contra las enfermedades mortales, esta histórica noticia supone un soplo de esperanza para el continente. Y el pasado mes de septiembre, el director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo, Jacques Muyembe, presentó un nuevo medicamento llamado Ebanga. Dicho medicamento puede tratar la enfermedad causada por el virus del ébola. El tratamiento consiste en un anticuerpo monoclonal y ya ha sido aprobada por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos. El anuncio de la llegada de este nuevo fármaco se hizo en el mismo Instituto Nacional de Investigación Biomédica. El director del instituto atribuyó el éxito a la perseverancia del equipo para lograr derrotar el virus del ébola que tantas muertes ha causado en el continente africano. También afirmó que este triunfo había sido posible gracias a la molécula congoleña Ebanga, de ahí el nombre del medicamento. El fármaco no se podrá encontrar en las farmacias o los hospitales, pero sí va a estar disponible en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo para que pueda ser utilizado en caso de una pandemia. Y la ONU ha enviado un nuevo diplomático especial al Sáhara Occidental. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, nombró el pasado miércoles al diplomático italiano Staffan de Mistura como el nuevo enviado personal para el Sáhara Occidental. Con el nuevo nombramiento se inicia de nuevo la búsqueda de una solución permanente al territorio. El nuevo diplomático tiene el objetivo de hacer que las dos partes, tanto Marruecos como el Frente Polisario, se sienten en la misma mesa para negociar nuevas medidas para el territorio del Sáhara Occidental. Con anterioridad a este cargo, de Mistura también también ha ejercido puestos en Siria, Afganistán, Irak o el Líbano. Además, domina una variedad de idiomas, desde el español al árabe, pasando por el sueco. Es por su trayectoria profesional por lo que los Estados Unidos, en concreto, ha demostrado su satisfacción con su elección para este puesto. Y el coronel Mamadi Doumbouya, líder del golpe militar que tuvo lugar en Guinea el pasado 5 de septiembre, ha nombrado al experto en desarrollo agrario Mohamed Bobogi primer ministro en un decreto leído en la televisión pública el pasado miércoles. Bobogi, de 68 años, hijo de diplomático y graduado en ingeniería, es un experto en la financiación y gestión del riesgo del desarrollo agrario. Es reconocido por su prestigiosa carrera en diferentes organizaciones internacionales, incluyendo las propias Naciones Unidas, a pesar de no tener experiencia gubernamental, lo que le ha mantenido alejado de las luchas internas de la política guineana de los últimos años. El nombramiento ha ocurrido después de que el general Doumbouya prometiera respetar los compromisos internacionales y fomentar una transición hacia el poder civil frente a la Corte Suprema. Según sus propias declaraciones, su objetivo era refundar el Estado de Guinea, haciendo una nueva constitución, acabando con la corrupción, reformando el sistema electoral y organizando unas elecciones libres, creíbles y transparentes. Y el presidente del Comité Nacional Paralímpico de Ghana, Samson Dean, anunció que Ghana acogerá los primeros Juegos Paralímpicos Africanos de la historia en 2023. Según el presidente del Comité Nacional Paralímpico de Ghana, se espera que participen 50 de los 54 países africanos en el espectáculo continental. Dean ha anunciado también que ya han empezado los preparativos del evento con el apoyo del Ministerio de Juventud y Deporte, asegurando que el gobierno ghanés ofrecerá todo el apoyo logístico necesario para que los Juegos sean un éxito.
Africanía.
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 Thank you. es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos en los micrófonos de Africanía, yo creo que es a nuestra primera persona oriunda de Rusia. Ella se llama Sarali Tinsburg. Encantado de tenerte con nosotros, Sarali.
Muchas gracias, igualmente.
Ella es una investigadora, es arabista y está en la Universidad de Navarra dentro de un proyecto que se llama Mi Europe. Oye, preséntanos, ¿quién es Sarali Tinsburg? ¿Qué te llevó a estudiar el mundo árabe y venir a investigar a España?
Vale, has dicho, soy de Rusia, de San Petersburgo, y ahí hice mis estudios del máster en la Universidad Estatal de San Petersburgo. ¿Y por qué elegí los estudios árabes y no otra cosa? Yo, cuando todavía tenía 16 o 17 años, vi una miniatura de un manuscrito árabe medieval. Era una miniatura muy bonita de la escuela Kufi, como yo lo sé ahora. Y tenía una pequeña inscripción abajo en un idioma que yo no sabía cómo se llamaba. Decidí que tengo que aprender ese idioma para leer y entender esta pequeña inscripción. Aprendí el idioma y mis intereses académicos cambiaron con tiempo. Me concentré sobre la región del Magreb, luego hice mis estudios postdoctorales en Holanda y luego trabajaba como profesora de antropología en los Estados Unidos. Y en 2017 solicité y me concedieron la beca Marie Curie, que me permitió venir a hacer mi proyecto en el Instituto Cultura y Sociedad, que forma una parte de la Universidad de Navarra. Cuando el proyecto terminó, decidí quedarme en el ICS.
¿Qué es Mi Europe? ¿Cómo se gesta? ¿Quién lo financia y qué organizaciones lo componen?
Vale, es un proyecto de investigación que pretende mostrar las narrativas de los inmigrantes en Europa y de cómo ellos entienden su identidad y también la identidad de Europa. Normalmente vemos muchas investigaciones sobre la percepción de los europeos, de los políticos, de la prensa, sobre los inmigrantes que llegan a Europa, pero nadie pregunta cuál es la percepción de ellos sobre nosotros, que es bastante importante. Eso es la esencia de mi proyecto. El proyecto tiene una duración de 2 años y está financiado por mi instituto, el ICS, pero en nuestro equipo también tenemos colaboradores de otras universidades, la Universidad de Tilburg, la Universidad de Marsella, la Universidad de Hamburgo, la Universidad de Jerusalén y también de la Universidad de Rabat y de Tibesa.
¿Cuáles son los objetivos del proyecto?
El objetivo principal es iniciar una investigación sobre las percepciones de los inmigrantes a la sociedad europea. Este es por las siguientes razones. La primera razón es que los inmigrantes son nuevos europeos y es muy probable que hayan venido para quedarse aquí. La segunda razón es que los datos sobre cómo perciben Europa y sus culturas ayudarán a establecer un diálogo entre los viejos y los nuevos europeos y a la larga mejorarán la comunicación intercultural y, en último, instancia, la integración.
¿Y cómo definirías la actual inmigración de los marroquíes y argelinos que han llegado a España? ¿Y cómo es ese proceso de integración? ¿Si es que se está produciendo el proceso de integración o si ya se ha producido en líneas generales?
Concretamente en Navarra, puede decir que la mayoría de los inmigrantes marroquíes y argelinos también no pueden ser considerados como integrados en la sociedad española. Hay muchas mujeres, por ejemplo, aquellas que aunque llevan muchos años en España, por ejemplo 15 o 20 o en unos casos 25 años, no dominan el idioma, también muchos de ellos son analfabetas y no tienen ningún contacto con sus vecinos españoles. Para ellos, todos sus contactos con España como país están reducidos a los servicios sociales y médicos, que me parece muy triste. Es un poco diferente con los hombres, pero no mucho. En definitiva, el proceso de integración es complicado y muchas veces casi imposible.
Hablando de la inmigración, son muchos los motivos que llevan a la inmigración. Por ejemplo, guerras, la inestabilidad social, político, económica. ¿Cuáles son los principales motivos que aducen los inmigrantes marroquíes y argelinos? Y sobre todo, además, como esta inmigración ha pasado en el tiempo, a lo largo de los años, ¿han variado estos motivos que aducen con el tiempo?
Yo diría que los principales motivos casi siempre dependen no solo del país de origen, sino también de la región. Y por otro lado, hay que tener en cuenta el país de acogida. que es nuestro caso. Sin embargo, la impresión que tengo yo es que en el caso de la inmigración marroquí, precisamente en España, los motivos son casi siempre económicos y no políticos.
¿Y en cuanto a Argelia?
Lo mismo.
¿Por qué se relaciona la inmigración? Y sobre todo me estoy refiriendo ahora en el caso de, bueno, España y de los países occidentales, porque yo creo que lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en Polonia, en Francia, en Hungría. ¿Por qué se relaciona la inmigración con el populismo y la extrema derecha?
Por un lado, es por las debilidades sociopolíticas asociadas a la inestabilidad financiera en la que están viviendo los países europeos y, como has mencionado, otros países también, como los Estados Unidos. Por otro lado, yo veo que los ataques a los inmigrantes están provocados por la crisis de la identidad europea. Y como sabes, lo más fácil es culpar a alguien que no es de tu tribu. Eso que está pasando en España, en Polonia, en Francia, en mi país natal, Rusia, en los Estados Unidos y muchos otros países.
¿Reaccionamos todas las sociedades igual?
Creo que sí.
Hablamos en muchas ocasiones de la visión de las sociedades de acogida sobre los inmigrantes, pero muy pocas veces de la visión que tienen estos nuevos europeos sobre su sociedad de acogida. ¿Cómo es esta visión?
Lamentablemente, lo que veo yo es que los nuevos europeos no se ven a ellos mismos como parte de su sociedad de acogida. Siguen viviendo en el modo de supervivencia. De alguna manera están atrapados en ese modo de vivir y pues no tienen una relación directa con los españoles.
¿De quién es la culpa?
Los dos.
¿Y estas segundas generaciones nacidas ya en Europa, cómo contemplan sus sociedades y países de origen? Ya hemos dicho cómo contemplan a su sociedad acogida, pero ¿cómo contemplan la sociedad de sus ancestros? ¿Cuáles son sus sentimientos hacia sus países de nacimiento o el país de nacimiento de sus ancestros?
Buena pregunta, pero la respuesta es muy compleja. Muchas veces las segundas generaciones y también las terceras generaciones sufren de la crisis de identidad. Están un poco perdidos entre la identidad española y la identidad marroquí o argelina o cualquier otra identidad. Si estamos hablando sobre la identidad marroquí o argelina, sus identidades son también muy fuertes. Y aunque no quieren volver al país de sus padres, tampoco se sienten muy integrados en la sociedad española o la sociedad europea. Es muy típico entonces que recurran a la religión porque es su religión a la que al final les puede ofrecer una identidad estable.
¿Pero qué identidad nacional dan ellos mismos?
Muchas veces dicen que soy español, pero también tengo rasgos marroquíes. Entonces no soy completamente español, o tampoco soy marroquí, o tampoco soy argelino.
Te has centrado en el estudio de los bloggers argelinos y marroquíes, sobre todo en YouTube, que ahora viven en España. ¿En qué cuestiones centran sus producciones? ¿Qué análisis se puede sacar de ese estudio en el que tú te has centrado?
En primer lugar, diría que hay que distinguir entre los vlogs producidos por hombres y los vlogs producidos por mujeres. Como a norma general, los vlogs de hombres se muestran sus vidas diarias, dónde trabajan, qué hacen, a dónde viajan, etc. Además, en muchos casos, ellos también comparten con sus seguidores sus historias del hijab, es decir, la migración ilegal. Los vlogs de las mujeres son un poco diferentes. Muchas veces son canales de cocina, por ejemplo. Pero de todas formas, todos estos vlogs tienen en común que se centran en dar consejos sobre cómo ahorrar en general, pero hablan muy poco sobre su cultura o la cultura española o europea. Otra cosa que me parece muy interesante es que los marroquíes y los argelinos que viven en España tienen una relación muy buena entre ellos. Hay, por ejemplo, un par de vlogs donde aparecen marroquíes y argelinos juntos.
A diferencia de sus países.
Sí, porque sería una situación casi impensable en sus países de origen. Eso me parece muy interesante. Siempre dicen que nosotros, marroquíes y argelinos, son hermanas o hermanas.
Hablando de la mujer, ¿se preocupan más cuando están aquí de los derechos de la mujer?
Lamentablemente no. La primera generación no tanto. La segunda generación sí, pero la primera no. Hay muchas mujeres, por ejemplo, aquí en el sur de Navarra, que pasan casi todo su tiempo en casa porque no pueden salir de su casa sin el permiso de su marido. Entonces, a veces creo que ellas no saben qué significa los derechos de las mujeres.
Pues muchísimas gracias, Areli Ginsburg, de la Vista Rusa, que está ahora mismo en la Universidad de Navarra en este proyecto New Europe por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Africanía. Muchísimas gracias, Arari.
Muchas gracias a usted y muchas gracias a Africanía por dar voz a este proyecto, que espero que obtenga unos resultados muy interesantes. Muchas gracias.
Quedamos además para cuando terminéis el proyecto para que nos contéis ya los resultados. Por lo menos, no todos, pero sí por lo menos un resumen.
Con mucho gusto. Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
De los sonidos, la selva te llama. En los tambores, el ritual. Agua fresca, báñate.
corazón cuero lleva.
Somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Orientales. Tres artistas, como es Mona Butchevac, Saleha Mujari, Silvi Aniortepa. Tres mujeres que interpretan la música tradicional argelina de una forma absolutamente novedosa. En esta ocasión, acompañados la orquesta franco-argelina Pap El Marsé, y que nos dan pie para contaros algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días, como la cuarta conferencia internacional AMENET sobre integración regional, que tendrá lugar el próximo 28 de octubre a las 9 de la mañana. Esta cuarta conferencia internacional AMENET sobre integración regional tendrá un formato virtual y las inscripciones las podéis realizar desde la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del Ciudad UCM. El Seminario de Energías Renovables en África del 18 al 22 de octubre, con la participación de AMENET, el Consorcio de Universidades y el Centro ECOWAS de Energías Renovables y Eficiencia Energética, el ERCRE. Tiene lugar del 18 al 22 de octubre de forma gratuita y te puedes inscribir desde la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del Ciudad UCM. Y el Instituto IECA organiza su curso virtual de gestión de proyectos humanitarios, identificación, seguimiento, evaluación y cuestiones transversales, que estará hasta el 12 de diciembre, de 1 de noviembre a 12 de diciembre. Y el próximo lunes 18 de octubre, la OMS realizará una conferencia abierta sobre la situación de las vacunas contra la malaria. Próximo lunes 18 de octubre, conferencia abierta de la Organización Mundial de la Salud sobre la situación de las vacunas contra la malaria. Puedes inscribirte desde la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África. Y ya nos despedimos de este tiempo de actividades recordándoos que Ghetto Kumbé está por de gira, entre otros sitios por España, y todavía le podemos ver el próximo día 23 en el evento de Ibero Esperia en la Casa de Campo de Madrid, Ghetto Kumbé 23 de octubre en la Casa de Campo de Madrid. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia de Sarely Ginsburg y los micrófonos de Africanía presentándonos el proyecto My Europe de la Universidad de Navarra. Y sobre todas las cosas, os agradecemos a todos vosotros que nos hayáis acompañado en este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte en Africanía para todos nosotros. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.